La Ventana de Madrid.
Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un sello, algo bohemio y soñador.
Buenas tardes. Julio Iglesias será nombrado hijo predilecto de Madrid por su brillante carrera artística reconocida internacionalmente y por su condición de madrileño que presume de ser español por allá por donde va. La propuesta parte de la alcaldesa Ana Botella. La oposición discrepa no solo por la música sino por la letra y se quejan de que nadie les ha consultado esta concesión. El socialista Diego Cruz esta mañana en Hoy por Hoy Madrid.
Todas se hablan, ¿no? Para no hacer un feo a un artista internacional que te guste más o menos. No se habla, se anuncia. Yo sinceramente lo he oído esta mañana y no me lo podía convencer de creer. Siendo carnaval, y entre el vídeo y lo de Julio Iglesias, me parecía que era una carnavalada doña Ana, pero que esto es de chiste. Si han cogido tarde Marta la emisión, se quedan que es el espacio de humor.
Bueno, discutido no, Julio Iglesias nació en Madrid, y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su distinción será aprobada el próximo viernes en la Comisión de las Artes y ratificada en pleno el próximo 20 de febrero.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
El PSOE más centrado. Antonio Carmona presenta oficialmente su campaña en un desayuno informativo en el que ha hecho pleno todas las caras conocidas e importantes de su partido, desde Pedro Sánchez a Tomás Gómez, pasando por el expresidente Zapatero o el exministro José Bono. Un discurso de centro, escorado incluso un poquito a la derecha para conquistar Madrid. Una tarea complicada, pero también arriesgada. El candidato Carmona quiere arañar votos del desencanto popular y del desgaste del Partido Popular, a sabiendas de que coquetear con ese electorado puede suponer una pérdida importante del voto tradicional de izquierda. Un voto que puede estar incluso perdido antes del pistoletazo electoral, uno, por el desgaste de la marca PSOE, y dos, porque cada minuto la izquierda amaga con el nacimiento de una nueva formación política. Carmona piensa en el futuro, aunque prefiere una candidata del pasado, Esperanza Aguirre, para echarle en cara precisamente eso, su pasado y su fuga. La fuga política cuando dejó la comunidad en el peor momento de la tormenta. Su principal virtud, la capacidad incansable de trabajo de este candidato. Es un Carmona inagotable. Su defecto, la sobreexposición pública. Una sobreexposición que le lleva a ser más popular en la calle, incluso que el candidato socialista a la comunidad, Tomás Gómez. Pero también le lleva a sobrepasar los límites del protagonismo político, obviando en ocasiones que detrás de un desahucio, o detrás de un conflicto laboral o una manifestación, hay algo más que la foto de un político.
Javier Casal.
Antonio Miguel Carmona, protagonista de un desayuno en el Rich, ya digo, con muchas caras conocidas y con un discurso bastante contundente. Vamos a resumir sus palabras, lo hacemos con quien ha estado allí, Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muy seguro, confiado en sus posibilidades, con la lección bien aprendida y sin temor al rival que le quiera poner el Partido Popular. Lo que propone Antonio Miguel Carmona es un cambio tranquilo frente a partidos sin candidatos, a partidos sin programa o a personas sin partido.
Esto no está ganado. El próximo 24 de mayo se van a dirimir dos escenarios. Si gobernamos los socialistas la villa como primera fuerza o si gobernamos la villa como segunda fuerza. En ninguna encuesta se señala que no vayamos a gobernar la capital de España, pero son solo encuestas. Por ello les pido el apoyo suficiente para tener una mayoría holgada, una mayoría que es el verdadero dique frente a conservadores y frente a agitadores.
Conservadores como Esperanza Aguirre, que no es candidata, pero como si lo fuera. No necesitamos cazatalentos de delincuentes, decía Carmona, encantado con poder medirse con la expresidenta madrileña.
Me parece lamentable también que Esperanza Aguirre, que también tiene todos mis respetos, se humille para poder ser candidata. Me parece mal también que al presidente del gobierno se le intente torcer el brazo. El vino nuevo sale mal en odres viejos. No se trata de mirar al pasado, y si me ponen a Esperanza Aguirre, yo encantado. Yo, saben que es mi predilecta, porque sería enfrentar el futuro con el pasado. Y nos pasaríamos la campaña hablando de Gürtel, de Púnica. No es bueno para los madrileños eso.
Carmona parece tenerlo todo bastante claro, incluida la defensa cerrada que ha hecho de su amigo y compañero candidato Tomás Gómez a propósito del polémico tranvía de Parla.
Se ha puesto de moda decir que no se pone la mano al fuego. Lo he dicho, esta es, atención, premio, la vez 123 que lo digo. Pongo la mano en el fuego por Tomás Gómez. No una, las dos.
El aspirante socialista, que se presenta a sí mismo como un nacionalista español, pedía también respeto para Ana Botella, aunque su gestión haya sido, esté siendo, nefasta.
No escucharán de mi boca ninguna palabra en contra de la alcaldesa Ana Botella. Creo además que muchas críticas que ha recibido tienen un corte machista. Ana Botella es la alcaldesa de Madrid y merece un respeto por parte de todos.
El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, el expresidente Zapatero y media docena de exministros, entre ellos José Bono, le han arropado en el Rich. En política también hace mucho frío en esta conferencia a 100 días de las elecciones.
No os habéis aburrido, Felipe.
No, desde luego que no con Carmona nunca.
Nunca. Pedro Blasco, periodista de Voz Populi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a la Ventana de Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien.
Y Alfonso García, director de NoticiasDigital.es. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, Carmona candidato, discurso a debate esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Os pregunto, Pedro, y arranco por ti varias cuestiones muy rápidas. Este escoramiento hacia el centro, este viaje político que hace el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, ¿es necesario para ganar votos en Madrid capital?
Bueno, yo creo que Carmona es un mensaje en principio sensato, que no produce ninguna estridencia en el Estado, y sobre todo yo creo que hace algunas propuestas socialdemócratas que dice él, que las puede aceptar cualquiera, ¿no? Sea una persona de derecha, es un poco crítica, o una persona de izquierdas que quiere estabilidad, ¿no? Yo realmente creo que no sé si va a ser el próximo alcalde o no de Madrid, pero lo que sí que estoy seguro es que Antonio Carmona se lo está currando.
Alfonso, hoy Carmona, no sé si a vosotros, pero a mí me ha recordado un poco al Bono, al José Bono de los mejores tiempos. ¿Esto es una estrategia buscada y sobre todo, será efectiva?
Hombre, dices bien que te recuerda al mejor Bono de los mejores tiempos. De hecho, según acabo de escuchar en la crónica de Felipe Serrano, uh-huh. Bono estaba entre los aplaudidores del discurso de Carmona. A mí, Carmona como Bono me parecen dos charlatanes que pueden tener una proyección y pueden transmitir con el público que tienen enfrente, pero la verdad es que con el tiempo se demuestra que su discurso está vacío.
Pedro, hoy ha dicho Carmona que pone las dos manos en el fuego por Tomás Gómez. ¿Gómez suma o resta a Carmona candidato?
Bueno, yo creo que lo vamos a ver enseguida en el mes de mayo. La sensación que hay es que Tomás Gómez va a sacar menos votos que Carmona, ¿no? Yo creo que Carmona ha adoptado una cuestión muy mediática que a Tomás Gómez no le gusta y no le va, ¿no? Y realmente hoy está demostrado que el que logra más votos es en la televisión, ¿no? Y las redes que maneja Carmona como nadie, y que Tomás Gómez, yo creo que en ese sentido está un poco atrasado. Yo creo que Tomás Gómez, aparte de los problemas que puede tener con el problema del tranvía, ¿no?, lo que tiene que hacer es modernizar un mensaje y hacerlo quizás más socialdemócrata o más cercano a la gente, ¿no? Yo creo que está un poco en un mensaje fuera de la realidad. Al que la veo cada vez más cerca de la realidad es a Antonio Carmona.
Alfonso, ¿es Gómez el mejor compañero de campaña para Carmona o no?
Yo creo que no. Además, Carmona, por hacer referencia a lo que ha dicho él, que ponía sino las dos manos en el fuego por Tomás Gómez, claro, ¿qué va a hacer? Si ha sido Tomás Gómez quien ha impuesto a Antonio Carmona como candidato al Ayuntamiento de Madrid, pasándose por encima a Jaime Lisabeski. Claro,
bueno, yo creo que ha tenido que tragarlo, él no quería. Yo no estoy muy seguro de que lo quisiera él, yo creo que Tomás Gómez ha tenido que tragar con lo que había, y es que Antonio Carmona se lo ha
a lo que me refiero, Pedro, es que Tomás Gómez ha impuesto a Antonio Carmona como candidato al Ayuntamiento de Madrid. Son íntimos, es su mano derecha dentro del Partido Socialista Madrileño, pero en cualquiera de los casos, que si será un lastre para Antonio Carmona Tomás Gómez, yo creo honestamente que sí, en este momento lo está siendo, y Tomás Gómez tiene mucho que explicar y sobre todo mucho que aclarar sobre su gestión en el Ayuntamiento de Parla. Y con esto no quiero decir que Tomás Gómez se lo haya llevado, sino que tiene que demostrar que su administración y su gestión en torno al caso del tranvía de Parla no fue negligente, y todo parece indicar que su gestión se apoyó precisamente en la negligencia.
A ver, que me queda muy poquito tiempo, os pido una respuesta muy rápida a los dos. Pedro, arranco por ti. ¿Carmona ahora mismo puede correr el riesgo o cometer el error, ¿no?, de estar tanto en la calle que el madrileño llega a pensar, ¿no?, que está haciendo una utilización política, no sé, de un desahucio, de una manifestación?
Bueno, yo creo que él está en la calle desde hace más de un año y medio. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer los políticos y los socialistas en concreto. Estar en la calle y estar con los ciudadanos. Quizás se pase a lo mejor decir que ha evitado un desahucio cuando no lo ha evitado y tal. Yo creo que tiene que decir una cosa, y es estar en la calle con los ciudadanos, que es lo que tienen que hacer los gobernantes en este momento.
Alfonso.
Mira, en ese aspecto sí que...
¿Hay un exceso de selfie o no?
Perdona, ¿que tiene que estar en la calle? Sí. El que tiene que estar más en la calle y no metido en el despacho es Tomás Gómez.
Bueno, pues Pedro Blasco. Pedro Blasco, Alfonso García, gracias a los dos, un saludo y buenas tardes.
Un abrazo.
Por cierto, en ese desayuno informativo de esta mañana, Tomás Gómez ha advertido de que está dispuesto a querellarse contra todo aquel que siga difamando sobre el sobrecoste del tranvía de Parla.
Lo que hay es una campaña del Partido Popular. El Ayuntamiento de Parla adjudicó cero, pero en todo caso lo hizo el Consorcio Regional, que es de la Comunidad de Madrid. Lo demás son campañas que desde luego ya estamos bastante cansados y vamos a emprender acciones contra aquellos que sigan difamando.
7 de la tarde y 31 minutos, la otra cita política está en marcha desde hace unos minutos, suponemos, porque arrancaba a las 7 en Rivas, en el ayuntamiento. El alcalde Pedro del Cura se somete a esta hora al examen de los vecinos en una audiencia pública en la que va a explicar los famosos contratos de la cooperativa del hermano de Tania Sánchez. Suponemos que los vecinos habrán comenzado ya a hacer sus preguntas. Allí en Rivas está Irene Núñez. Irene, ¿cómo va eso? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues casi han arrancado con esa ronda de preguntas los vecinos. En estos momentos se desarrolla esta audiencia pública que ha sido convocada de manera extraordinaria y abierta a todos los vecinos de Ribarbacea Madrid. Se ha iniciado con apenas 5 minutos de retraso, no sin antes unas primeras palabras del alcalde, de Pedro del Cura, quien ha señalado que no ha habido ningún trato de favor y que la polémica creada en torno a Tania Sánchez, el hermano y el padre de esta, es totalmente, dice, inexistente. También sobre la salida de Sánchez de Izquierda Unida, quien fue concejala en Rivas, el regidor Pedro del Cura ha asegurado que le da mucha pena y que le desea suerte en esta andadura política que ahora mismo va a iniciar Tania Sánchez. Mientras, todavía prosiguen en el Salón de Acto Ripense las explicaciones sobre el procedimiento de contratación de la empresa UPA y de la Escuela de Tenis Municipal, con la comparecencia de la concejal de Hacienda. Al término de esta comparecencia, los más de 50 vecinos que han acudido podrán plantear estas preguntas con las que arrancábamos esta conversación.
Gracias, Irene. 2 minutos y a la vuelta completamos con otras noticias la crónica del día en Madrid y hablamos con padres de las tablas que están seriamente preocupados porque sus hijos no pueden ir a un instituto público en su barrio.
La Ventana de Madrid. ¿Todavía no conoces Kiwoko, la nueva tienda de animales del Centro Comercial Nasica? Comida, salud, higiene, accesorios, todo para perros, gatos, roedores, peces, pájaros y reptiles. Con el mejor asesoramiento y precio mínimo garantizado. Ven y descubre un mundo para amantes de los animales. Kiwoko, mundo animal en Nasica y también en Sanadú.
Los todos tienen el pelo de colores, parche de pirata, alas de hada y pies de dragón. Disfrázate de todo. Con el catálogo de Carnaval de Juguetos es muy fácil. Y si compras 10 disfraces o más, tienes un 10% de descuento.
¡Este carnaval me disfrazo en Juguetos!
Si eres socio del Club Juguetos, puedes ganar un viaje al carnaval de Tenerife. Bases en juguetos.com.
Juguetos en calle Luis Auguillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
Quiero que tu mundo empiece y acabe conmigo.
Sé que me quieres mucho, pero estás muy obsesionada con 50 sombras de Grey, cariño.
Sí, estoy deseando ver la película.
Si quieres ver el estreno de 50 sombras de Grey, Nasica te invita. Ven hasta el 12 de febrero a Nasica y Getafe Style Outlets y podrás conseguir entradas dobles.
Tejidos Paredes. Descubre la tienda de telas más grande de Europa. Variedad, calidad y precio. Venta al público y al por mayor. Vestimos tu hogar a medida. Cortinas, estores, tapicerías, mantelerías. Son tantas cosas que me quedo sin aire. Oferta permanente de tejidos a 1 euro el metro. Tejidos Paredes. Calle Monte Carlo 2, Fuenlabrada. 91-641-1544 o tejidosparedes.net. No hay más tela que cortar.
Descubre los precios GM Cash de Villaverde y Leganés. En GM Cash Villaverde y Leganés, el cash and carry del profesional de la hostelería y comercio, somos los más baratos de la zona. Si encuentras algo más barato, te devolvemos la diferencia. GM Cash, ven a visitarnos en Avenida Andalucía, esquina Avenida Laboral 1, Villaverde y Polígono Industrial Prado Obera, calle Puerto de la Morjuera 5, Leganés, Madrid.
7:34, Las Tablas, 35.000 habitantes, la población de una capital de provincia como Teruel. Un desarrollo urbanístico nuevo, cada vez menos nuevo, pero todavía sin instituto. Lo hemos contado desde esta mañana en Ser Madrid. La comunidad no ha cumplido su promesa de ampliar el instituto de San Chinarro, que debería acoger a estos chavales cuyos padres quieren que estudien en la pública sí o sí. Y uno de esos padres es Jorge Marín. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Bueno, a ver, tal y como hemos contado, el problema es doble. Vosotros, por un lado, no tenéis un instituto en vuestro barrio, pero el que debería ofreceros ese servicio, que es el de San Chinarro, tampoco, digamos, ha completado su ampliación. ¿Es así, no?
Así es. Llevamos desde 2006 con la promesa de que los chicos iban a estudiar la ESO en el barrio, la ESO pública, y lo único que tenemos es un instituto a medio hacer en San Chinarro, a 4 kilómetros de donde viven algunos de los chavales, y que ahora resulta que también han paralizado las obras. En ese instituto ya tenemos algunos talleres, algunas de las aulas partidas por un tabique para poder estudiar, y lo que nos tememos es que o nos van a poner muchos más tabiques el año que viene para que entren todos, o nos van a poner en barracones o alguna historia de esta.
Porque el problema es que, en efecto, los alumnos están escolarizados, como nos cuentas, las aulas han tenido que ser adaptadas, se han modificado aulas convencionales, se han levantado tabiques, pero evidentemente el problema real es que las obras de ampliación se han paralizado. ¿Cuánto tiempo llevan paralizadas?
Pues los padres nos dimos cuenta como hace un mes, pero deben de llevar algo más. Parece ser que la empresa constructora ha entrado en quiebra o alguna situación de estas. Y pues bueno, ya ocurrió con un colegio público también en Las Tablas, que los chicos tuvieron que ser acumulados en otro sitio por la misma situación. Y parece que hay un problema presupuestario para volver a asignar las obras a otra empresa.
Vosotros vivís en Las Tablas. Además, creo que en tu caso tú eres padre de dos niños. Uno lo tienes estudiando en Las Tablas, pero el que ha iniciado ya la secundaria se ha tenido que trasladar a San Chinarro, ¿no?
Efectivamente, tengo uno en el colegio todavía, en Las Tablas, y uno en el instituto ya en San Chinarro.
¿Cuáles son los problemas, además del problema de adaptación que nos has contado en las aulas, en ese instituto de San Chinarro? Entiendo que de docencia no tenéis problema, es más de ubicación física, ¿no?
Efectivamente, a día de hoy con los chicos que hay, los problemas son pues de transporte y de espacio, ¿no? Han tenido ya que, como te digo, que tabicar la aula de tecnología para que entrar a otra clase. Al haber obras por todo el instituto, pues bueno, todos los chicos del instituto tienen para el recreo un campo de fútbol sala, eso es todo lo que tienen para jugar, con lo cual, bueno, lo bueno que se nos llena la biblioteca. Y son sobre todo de espacio, y el problema es que como entren al menos otras 4 clases de sexto de este año de los colegios públicos del barrio y deberían ir todos allí, pues no sabemos qué va a ocurrir, y la consejería además no nos atiende.
Decía yo antes que bueno, que Las Tablas no es un barrio precisamente pequeño, son 35.000 habitantes, alguna capital de provincia, citábamos Teruel por ejemplo, tiene esa población y evidentemente tiene más institutos. ¿Cómo justifica en la consejería que no haya un instituto en vuestro barrio?
La consejería lo que siempre nos dice es que no tiene presión de escolarización, es decir, que no hay niños que soliciten la escolaridad de la ESO en Las Tablas. Y claro, viene un poco dado también porque tenemos varios centros privados, algunos de ellos concertados, incluso algunos con ideología, bueno, de estas que separa niños y niñas para estudiar y cosas de estas.
En cualquier caso no es un centro público plenamente 100%.
Pero no son privados, son concertados, pero correcto. Son privados, sostenidos con fondos públicos, pero con gestión privada. Y los padres que queremos participar en la educación de nuestros hijos desde un sitio público, no tenemos sitio donde llevarlos. Ya te digo, ellos lo que dicen es que no hay presión de escolarización, pero claro, cualquiera que venga a Las Tablas, cualquiera que venga a vivir, que ya somos 35.000, pero además tenemos empresas de la talla de BBVA, de Vodafone, en fin, de Telefónica, que tenemos aquí al lado. Es decir, el número de trabajadores que vienen aquí por las mañanas a trabajar es inmenso. Claro, cuando ven las instalaciones de estos macro colegios concertados con piscinas cubiertas, pistas de pádel y todas estas maravillas, pues la mayoría de los padres quedan en esos centros privados, y los que queremos una educación pública, pues parece que no tenemos derecho.
Una más, Jorge. En cuanto al centro de San Chinarro, ¿hay alguna previsión? ¿La consejería os cuenta o hace una estimación de cuánto podrían tardar esas obras en estar completadas, finalizadas? Nos decías antes que la empresa, pues en fin, está medio cerrada, ¿no? Entonces, supongo que tienen que hacer otra licitación.
Sí, todo lo que sabemos es a través o de los directores de los centros o de lo que nos encontramos en la propia prensa o en Internet, porque la consejería hace más de un año que le pedimos reunión a la jefa de área y todavía no hemos sido atendidos, aunque solo sea para que nos diga qué previsión tienen. El problema es que cuando antes sí nos reunían y nos daban la previsión es que cuando tengan niños hacen aulas.
Bueno, pues Jorge, mucha suerte, un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias por vuestro interés.
Y esta es Estrella Morente, con quien despedimos el programa de hoy. Estará con Niño Josele esta noche desde las 9 en el Teatro Nuevo Apolo de la capital. Hasta mañana, adiós.